Entrevista Central. En el anterior bloque estuvimos conversando con Martina sobre el conflicto entre Israel y Palestina en el marco del aniversario de la profundización de este enfrentamiento. Le damos la bienvenida al profesor Fernando Adrover, e investigador, quien nos va a acompañar para seguir profundizando sobre este tema. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Un gusto por la invitación.
Fernando, pasamos a hacerte unas preguntas sobre el conflicto. La primera es, ¿cuáles son las raíces históricas más profundas del conflicto entre Israel y Palestina?
Bueno, yo ante todo creo que darle preponderancia al factor religioso en la comprensión de las raíces históricas del problema no es lo más adecuado. Creo que hay que buscar esas raíces en un conflicto entre dos movimientos nacionalistas que se remonta no tan atrás en la historia, al final del siglo XIX. El siglo XIX es, en Europa, el siglo de explosión de los nacionalismos, de los movimientos nacionalistas, y entre esos movimientos nacionalistas, uno que surge entre los judíos más educados del centro y del este de Europa, la mayoría que vivía dentro del Imperio Ruso en aquella época, fue el sionismo, el nacionalismo judío. Hacia la década de 1890, este movimiento nacionalista empieza a organizarse, crea instituciones, crea un fondo nacional para juntar dinero y planificar migraciones colectivas a lo que en ese momento era la Palestina, que era una provincia del Imperio Otomano, y va creando una comunidad judía nacionalista en el territorio. Esa comunidad crece muchísimo en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando los británicos toman el territorio, lo convierten en un mandato de la Sociedad de Naciones y prometen al movimiento sionista la creación de un hogar nacional judío con la Declaración Balfour de 1917, y esa comunidad crece y se afianza en el territorio. Y eso empieza a generar mayores resistencias por parte de la élite y de la población palestina, que en parte se veía desplazada también de algunas tierras que este movimiento sionista iba adquiriendo. Y entonces hay un choque entre un movimiento nacionalista judío y un nacionalismo palestino que poco a poco va surgiendo. Primero como frustración de un proyecto que tenían las élites palestinas de mantener su autonomía dentro del Imperio Otomano, luego la frustración de un proyecto que tenían esas mismas élites palestinas de integrarse a una nación árabe más amplia, y finalmente, frustrados estos proyectos, se afianza el nacionalismo palestino y la intención de crear un Estado palestino en la región. Y es el choque entre estos dos movimientos nacionalistas, creo que es la raíz del conflicto.
Bien. Lo traías al principio acerca del origen del conflicto, que muchas veces se suele identificar solo como una cuestión meramente religiosa. El comprender el conflicto solo como algo de índole religiosa, ¿qué puede llevar?
Y bueno, para empezar, hay una cuestión política, una consecuencia política allí, que en tanto se lo considera como una cuestión religiosa, muchas veces se piensa, bueno, esta gente se va a seguir matando, no va a haber una solución posible. Y además, no se comprende muy bien cuál es el origen de estos dos movimientos nacionalistas, que en su origen eran laicos. El sionismo era un movimiento laico. De hecho, la ortodoxia judía europea durante muchísimo tiempo se resistió al sionismo. Y el movimiento nacionalista palestino también tenía un componente bastante laico, y de hecho, durante buena parte de la historia del desarrollo del movimiento nacionalista palestino, la facción preponderante fue Fatah, que era una facción laica, antiimperialista. Hoy en día hay un choque de fuerzas entre esa facción, que todavía se mantiene, y Hamas, que es una facción islamista del movimiento nacionalista palestino, o sea que busca una creación de un estado confesional basado en la ley religiosa. Esa sí es una facción netamente religiosa, pero no es representativa del conjunto del nacionalismo palestino, donde hay una facción históricamente muy fuerte, que es además la más moderada, que es laica.
Bien. Buenísimo. Y un poco lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Sobre este conflicto, que cómo han influido los eventos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Llámese el Holocausto, en la creación del Estado de Israel, ¿no? Sobre este tema.
Bueno, tuvo fue un factor bastante determinante. De hecho, en 1936, en el mandato británico, o sea, antes de la guerra, estallan unas revueltas árabes muy fuertes, que forzaron a los británicos a poner un parate a la migración judía y a la compra de tierras por parte del sionismo, lo que llaman el libro blanco del 36. Y eso fue un duro golpe para el sionismo. Sin embargo, en la posguerra, con el impacto cultural y político que tuvo el genocidio nazi, la postura del sionismo volvió a fortalecerse. Y además hay que tener en cuenta que Gran Bretaña, debilitada, no podía hacer frente a la resistencia del movimiento sionista en el territorio. Incluso con algunas facciones del sionismo más radicales que perpetraron atentados terroristas contra la administración británica. Y además, en el contexto de la creación de las Naciones Unidas, la memoria de lo reciente del Holocausto jugó un papel muy importante para generar una predisposición de varios países, entre ellos Uruguay, que tuvo un papel muy importante en el plan de partición, para crear un Estado judío, para votar la partición.
Perfecto. Un poco lo venías respondiendo en las anteriores preguntas, Fernando, pero ¿cómo ha evolucionado el sionismo desde sus inicios actuales hasta hoy? O sea, la fuerza que ha tomado.
Bueno, empezó siendo, como todo movimiento nacionalista, porque esto es algo general de los nacionalismos, un movimiento de las élites cultas, ilustradas, europeas en este caso, que no era un movimiento de masas inicialmente. Poco a poco, en las primeras décadas del siglo XX, se va convirtiendo en un movimiento de masas y además va logrando construir instituciones en el territorio de lo que en aquel momento era el Mandato Británico de Palestina para poder darle cohesión a una comunidad nacional. De hecho, uno de los elementos más importantes que genera el sionismo es una lengua. El hebreo era una lengua muerta y es el movimiento nacionalista el que construye una lengua moderna, el hebreo moderno, para darle cohesión a una población judía que era muy diversa. Había judíos que hablaban yiddish, una lengua derivada del alemán, había judíos que hablaban ladino, una lengua derivada del español, había judíos árabes. Y para darle cohesión a todo esto, se generaron instituciones y se generó una lengua. Ese movimiento, en el contexto del mandato británico, además, se parte en dos grandes ramas. Una rama que se le llama el sionismo laborista, más de inspiración socialdemócrata, y una rama que se le llama el sionismo revisionista, que es la raíz del Likud y de la coalición de derechas que gobierna hoy en día Israel, que es bastante más radical y aspiraba a generar un Estado judío mucho más amplio que incluyera incluso lo que hoy es Jordania. Esas dos ramas se han enfrentado históricamente. Y a partir de los años 2000, a partir de la segunda intifada sobre todo, que radicaliza las posiciones, es esa derecha sionista la que ha sido preponderante en Israel y el sionismo laborista más moderado y la izquierda sionista ha perdido muchísimo peso y hoy en día su presencia política es testimonial casi.
Bien. Volviendo también un poco más a la actualidad y a la percepción de este conflicto por las personas, ¿cómo te parece a vos que influyen los medios y su discurso sobre la percepción pública del enfrentamiento?
Y desde hace muchísimo tiempo tienen una influencia capital. De hecho, a mí me gusta trabajar en mis clases en el contexto de la segunda intifada, que coincide además con los atentados del 11 de septiembre y con el aumento exponencial del anti-islamismo en el mundo, los medios de comunicación occidentales jugaron un rol muy importante para permitir legitimar una posición del Estado de Israel que equiparaba nacionalismo palestino o palestinos con terrorismo, en ese auge del anti-islamismo. Y medios como la CNN, por ejemplo, los medios mainstream occidentales, jugaron un rol muy importante en eso y de hecho motivaron el fortalecimiento de una cadena que buscaba combatir ese relato más hegemónico en Occidente, que es Al Jazeera, que hoy en día tiene produce material en inglés, en español, y hay una guerra de relatos, si se quiere. Hoy en día, con la disponibilidad de las redes sociales, esta influencia quizá se ha retirado de la televisión, que era el medio más importante que instauraba este tipo de discursos en los años 2000, hacia otros medios. Pero sí, tiene un papel relevante, muy importante, y creo que es interesante a la hora de enfrentarnos a
noticias, a programas de televisión, a publicaciones de las redes sociales, prestar mucha atención a los términos que se utilizan para denominar el conflicto. No es lo mismo hablar de guerra que equipar a los dos beligerantes, que hablar de los yanquis utilizan mucho la palabra retaliation, que quiere decir respuesta punitiva y que pone al Estado de Israel como el agredido, ¿no? El uso de esas palabras no es ingenuo. Hablar de invasión o de ocupación también tiene una carga distinta, pone al Estado de Israel como el agresor. Hablar de genocidio, denominar genocidio, también tiene una carga conceptual distinta. Entonces, el uso de los términos en estos diferentes productos comunicacionales es muy importante y hay que estar atentos para poder leer esos productos.
Bien, muchas gracias.
Muy bien. Y otra cuestión que estábamos mencionando, ¿no? Que justamente este conflicto, va más allá un poco de lo que tiene que ver con las, como decíamos, ¿no? La guerra que decías, ¿no? Que no sé, que es otro de los antónimos justamente. Esta cuestión de, bueno, que va más allá de la, bueno, de los conflictos, sino bueno, la cuestión social, económica, si se quiere, bueno, de género. Y también te quería preguntar un poco sobre cuáles considera que podría ser las soluciones para evitar que siga escalando este conflicto y que no sea algo más mundial aún, ¿no?
Bueno, yo soy bastante pesimista en este momento del conflicto, sinceramente. Creo que si no hay un retiro de algunos apoyos importantes que tiene el Estado de Israel en la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos, cosa muy poco probable en un contexto preelectoral en Estados Unidos, es muy difícil que esta situación se destrabe. Hubo un momento histórico donde la conciliación o la negociación fue posible. Es una ventana que parece cerrada en este momento. Ese momento histórico se dio entre el 88 y el 2000. En el 88 la OLP modera su plataforma, reconoce al Estado de Israel, abandona el terrorismo como método de lucha, permite esos que se siente a negociar. El gobierno laborista en Israel buscó también negociar con los palestinos, se dieron los acuerdos de Oslo en el 93, pero la implementación de esos acuerdos fracasó en el 2000. Y ahí se cerró la principal ventana histórica de negociación, y a partir de ese momento las posiciones se han polarizado muchísimo. La derecha israelí gobierna en Israel, Hamás ha ganado mucha fuerza dentro del nacionalismo palestino. Recordemos que Hamás se enfrentó con las armas a la otra facción del nacionalismo palestino, a Fatah, a la que acusaba de corrupta, de no proteger los intereses del pueblo palestino, ¿no? Y en ese contexto, además, en el que Irán está jugando sus cartas en la región, lo veo bastante poco probable en un futuro cercano a una resolución del conflicto. Ya te digo, el apoyo internacional y sobre todo el apoyo de los Estados Unidos es clave. Si Estados Unidos se compromete con sanciones a Israel por crímenes de guerra, por crímenes de apartheid o por crímenes de genocidio, cosa que veo muy poco probable, sería una presión internacional muy fuerte que podría forzar a Israel a moderar sus posiciones. No lo veo probable.
Mira, Fernando, en la opinión pública se criticó mucho el papel de Uruguay en la ONU por abstenerse de votar una resolución que exige a Israel poner fin a su presencia ilegal en Palestina. ¿Qué evaluación haces de esta decisión? ¿Y cuál crees que es el origen del posicionamiento de Uruguay en este conflicto?
Bueno, Uruguay históricamente fue un baluarte del apoyo a la partición y a la creación del Estado de Israel. En 1947, cuando se discutió en la ONU, el representante uruguayo Rodríguez Fabregat fue clave en la creación del plan de partición. No obstante, el herrerismo históricamente fue bastante cauto y ambiguo en su apoyo al Estado de Israel. Lo que resulta bastante paradójico, porque hoy en día un gobierno dominado por el herrerismo tiene una posición bastante pro-israelí. Bueno, mucha agua pasó debajo del puente. También la izquierda, a partir de los 60, la izquierda global se asoció mucho o se identificó mucho con la causa palestina. Y también hay que tener en cuenta que estas posiciones de política internacional juegan a la interna, ¿no? En el debate político interno. Es un juego de contrastes, podríamos decir, que de alguna manera pone a la izquierda como pro-palestina o busca situar a la izquierda en ese lugar, y por contraste un gobierno de otro signo refuerza su vínculo con el Estado de Israel.
Ahí va, perfecto. Muchas gracias.
Siguiendo, ¿no?, con esta cuestión de la diplomacia internacional y demás, ¿vos cómo evaluás el rol de, por ejemplo, la ONU, que ya hablaste de Estados Unidos, ¿no?, teniendo también en cuenta el papel que tiene Estados Unidos en la ONU sobre este conflicto, su accionar y su posición?
Bueno, la ONU ha variado muchísimo, sobre todo a partir de la década del 80, que reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino. El nacionalismo palestino logra mayor reconocimiento internacional y logra que una parte de la comunidad internacional, sobre todo representada en la Asamblea General de la ONU, se vuelque hacia posiciones más solidarias con el movimiento nacionalista palestino y más tendientes a establecer sanciones al Estado de Israel. Sin embargo, todos sabemos que las decisiones fuertes en las Naciones Unidas pasan por el Consejo de Seguridad, donde están representadas las grandes potencias y donde está representado el principal aliado de Israel, que es Estados Unidos. Entonces, por más que en la Asamblea General haya o se hayan votado sanciones o repudios a las acciones del Estado de Israel, no es vinculante. De hecho, en el último discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, una gran parte de los representantes internacionales se pararon y se fueron en señal de rechazo. Sin embargo, esto no se traduce en sanciones efectivas, porque en realidad esas sanciones son impuestas por el Consejo de Seguridad, que no tiene la misma correlación de fuerzas. Entonces, no hay ninguna situación que destrabe este panorama.
Claro.
Mirá, por último te vamos a preguntar, un poco en realidad, ¿en qué lugar quedan las mujeres en este conflicto o en esta ocupación, como lo hablábamos hoy, de la importancia de los términos? Hablamos un poco de los niños y de las mujeres y un poco como, ¿dónde quedan en este conflicto?
Y bueno, en buena medida son víctimas, como buena parte de la población palestina. Las mujeres, a partir de la década de la primera intifada en el 87, jugaron un rol muy importante en la revitalización de la movilización palestina desde abajo. La primera intifada fue un movimiento de rebelión popular espontáneo que tuvo a las mujeres y a los jóvenes como uno de los principales protagonistas. A partir de ese momento, la movilización femenina y juvenil fue muy importante. En el contexto de Gaza, de una Gaza dominada por Hamas, que es un sector bastante más fundamentalista y conservador, esa movilización es mucho menor, sin duda. Y hay que tener en cuenta también que en tanto se bombardean hospitales, escuelas, considerando que Hamas utiliza como escudos humanos, ese es el discurso de la Fuerza de Seguridad Israelí, utiliza como escudos humanos a la población civil, mujeres y niños se convierten en víctimas, además de ser largamente, durante dos décadas, víctimas del bloqueo y el ahogamiento económico que Israel ha mantenido sobre Gaza, con la restricción de entrada de material médico, material de construcción, de energía, etc., ¿no?
Y un poco para ir cerrando, bueno, que me gustaría justamente resaltar esto de la cuestión de lo social, lo humanitario, bueno, que justamente a veces quizás no se lo resalta en este conflicto, si se quiere. ¿Usted qué considera, qué rol tiene o qué lugar debería tener y, bueno, ser ya llevado a cabo, ¿no? Justamente como en los medios.
Bueno, es vital, si no se quiere convertir este conflicto en un castigo colectivo a una población civil, que la ayuda humanitaria llegue al territorio. Justamente eso no siempre sucede, porque una de las estrategias de las fuerzas de seguridad israelí es bloquear la entrada de ayuda humanitaria, porque se considera que esa ayuda humanitaria es utilizada como un recurso por parte de Hamas para mantener su poder en la sociedad gazatí. O sea que la mediación de Hamas en la llegada de la ayuda humanitaria a la población civil le da poder a Hamas. Ese es el discurso de la Fuerza de Seguridad Israelí para restringir la llegada de ayuda humanitaria. Sin embargo, lo que vemos es, como consecuencia de esto, es una situación humanitaria catastrófica en este momento. Y si la voluntad no es la de hacer a la población civil víctima de castigos colectivos, esa ayuda humanitaria debería llegar.
Buenísimo, entonces, la verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por bueno todo lo que nos contó sobre este conflicto. Fernando, Martina, por acompañar este espacio para abordar un tema, bueno, justamente, como decíamos, tan importante, complejo como es este, y que, bueno, les recordamos que si quieren profundizar sobre este tema, pueden escuchar la columna Historia y Medios en la que participa Fernando dentro del programa Comunidad Udelar, que se transmite por emisión radio. Además, la pueden encontrar también por transmisión anterior en YouTube, donde se explora este conflicto con un mayor detalle. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Seguinos en redes. Instagram, @estudioz, X, @estudioz y un bajo, y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z. Comodín.
Ya hablábamos del plebiscito de la seguridad social, ahora vamos a hablar del plebiscito por los allanamientos nocturnos, tema importante en Uruguay, el otro que se votará junto a las elecciones nacionales el 27 de octubre.
Exactamente. Para entender mejor sobre el tema, nos van a acompañar Mateo y Genaro, quienes estuvieron trabajando sobre esto en el equipo de producción de Estudio Z. Bienvenidos.
Muchas gracias. Bueno, como bien mencionaban, el domingo 27 de octubre, en el marco de las elecciones nacionales, se va a plebiscitar junto con la reforma que promueve el PIT-CNT para la seguridad social, una propuesta que busca permitir los allanamientos nocturnos en Uruguay.
¿Qué plantea específicamente esta propuesta?
Específicamente lo que plantea es modificar el artículo 11 de la Constitución, que establece que nadie puede ingresar de noche a un hogar sin autorización de la persona a cargo del mismo. El artículo que se busca modificar lo que dice es que el hogar es un sagrado inviolable, que a la noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y que de día solo se podrá allanar mediante orden expresa de un juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.
Justamente este plebiscito lo que propone es un nuevo texto para este artículo que, como bien decía Genaro, sostiene que el hogar es un sagrado inviolable y que nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su morador o también por orden expresa y fundada de un juez competente, dictada por escrito en los casos y formas que establece la ley.
Buenísimo, estos temas es muy interesantes que están trayendo y bueno, básicamente la modificación, ¿no? Propuesta quita las referencias asociadas al día y a la noche.
Exactamente, actualmente según establece el artículo 195 del Código de Proceso Penal, los allanamientos solo pueden realizarse por orden de un juez tramitada mediante solicitud de un fiscal en el lapso temporal comprendido entre la salida y la puesta del sol.
Este mismo artículo del que estamos hablando, el artículo 11, referido a la nocturnidad, que es el eje central de lo que se busca modificar, especifica que podrá efectuarse el registro en horas de la noche cuando medie consentimiento expreso del jefe de hogar y comunicándolo de forma inmediata al juez y al fiscal competente.
¿Y cómo se distribuyen los apoyos a este plebiscito?
Bueno, la propuesta cuenta con el apoyo de la coalición del gobierno y el rechazo del Frente Amplio. Yamandú Orsi, candidato de la oposición, se manifestó en contra de este plebiscito y ha dicho que no se niega a discutirlo en el marco de un proyecto más global en seguridad y que los allanamientos nocturnos no deberían autorizarse sin hincarle el diente al tema del lavado de activos.
Buenísimo, esto es todo lo que están hablando y comentando junto a nosotros. ¿Y cuáles son los argumentos a favor de este plebiscito?
Bueno, el principal argumento a favor de los allanamientos nocturnos es que permitirían hacer más efectivo el trabajo policial y según quienes apoyan esta medida, el hecho de poder ingresar en las llamadas bocas de venta de drogas y donde se vende la pasta base y donde está el foco principal del microtráfico sería una forma directa de atacar el narcotráfico y mejorar la seguridad en el país. Una seguridad que, cabe destacar, en esta campaña electoral ha vuelto a estar en el centro del debate tal como estuvo en el 2019.
Bien, ¿y los argumentos en contra cuáles son?
Bueno, de la oposición afirman que el plebiscito es una estrategia política del oficialismo que apuesta al miedo de la población. Según el Frente Amplio, esta medida no atacaría el narcotráfico, ya que la producción de drogas ocurre fuera de las bocas de venta. Además, critican que bajo este gobierno se ha debilitado el control sobre el lavado de activos.
Buenísimo, entonces, aparte de todo esto, también se critica que con esta reforma se protegerían los hogares, ¿no?
Exactamente, desde el Frente Amplio se sostiene que la falta de una regulación clara sobre esta herramienta podría poner en riesgo la seguridad de los hogares y también se advierte que esto podría abrir la puerta a abusos de autoridad y permitir la persecución selectiva de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Bien, además del Frente Amplio, también existen otras organizaciones y programas que se oponen a esta reforma. Este es el caso del programa socioeducativo y de salud en las cárceles llamado Nada Crece a la Sombra. De Estudio Z estuvimos conversando con una de sus integrantes, Denise Legrand.
Los allanamientos nocturnos, si lo dicen los propios impulsores, tienen como objetivo las bocas de venta de drogas. Las bocas de ventas de drogas están asociadas al microtráfico, no están asociadas a las grandes cantidades de drogas del mercado ilegal ni a los narcotraficantes que tienen un poderío dentro del mercado y generalmente, por no decir siempre, tienen un depósito donde dejar la droga. Entonces, pensar que esto es una medida efectiva contra el narcotráfico no tiene ningún sentido porque en realidad el narcotráfico es algo mucho más grande y es algo que las medidas efectivas contra el narcotráfico que realmente atacan el mercado ilegal de drogas tienen mucho más que ver con el lavado de activos, con la persecución de los grandes distribuidores de drogas y no de las personas que se dedican al narcomenudeo, es decir, al microtráfico.
Todo esto y con respecto a los riesgos que puede implicar esta reforma nos dijo lo siguiente.
Los allanamientos nocturnos, además de vulnerar a los hogares, puede vulnerar a los alrededores de estos hogares. En las zonas donde se va a allanar no necesariamente están las viviendas claramente identificadas. Además, también es un peligro con la baja visibilidad que trae la noche y todos los riesgos asociados a la noche. Que ingresen personas que no conocen el lugar a una vivienda trae riesgos para las personas que sean allanadas, pero también para los policías que vayan a actuar, que van a estar en peligro justamente dada la baja visibilidad y el poco conocimiento del territorio.
Además, nos comentó que, a su parecer, esta propuesta responde a fines electorales.
Elección tras elección, desde hace varios años ya, venimos viendo estas propuestas facilistas, estas propuestas asociadas al populismo penal, que nada tienen que ver con una solución real y un debate con altura para la seguridad, sino que apuntan a medidas que pueden sonar bien para la población, pero que pueden ser muy riesgosas a la hora de implementarlas y que de hecho, por ejemplo, nos podemos poner a pensar que si, como se dice, en el mundo los allanamientos nocturnos están mayoritariamente en todos lados, sin embargo el narcotráfico está en todo el mundo dominando. Entonces, evidentemente no es una medida que funcione para combatir el narcotráfico, sino que es una herramienta más que la policía puede tener o no, pero que en este caso es muy peligroso.
Bueno, muchísimas gracias Mateo y Genaro por acompañarnos y sobre todo conversar de este tema no tan importante en Uruguay. Muchas gracias.
Y es así que llegamos al final de este programa. Esperamos hayan disfrutado de nuestra emisión. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes. En X como Estudio Z /, y en Instagram /, Estudio Z.
Los y las invitamos a reencontrarnos el próximo miércoles en este mismo espacio con la información más relevante de la semana. Nos vemos, Delfina. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo grande para nuestros oyentes de la Uniradio y la Regional de Salto. Que terminen bien la jornada. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a la misma hora.
Hasta la próxima.
Acá termina Estudio Z.